Sé que parece eterno y que no cambiará, que duele tanto que no se podrá borrar.
Esta es la historia de amor de Ingrid y de Jorge. Es una historia de amor pasional y desaforado, convertido ahora en un amor sincero y profundo. Todo comienza cuando Jorge va a Noruega durante unos meses como otros alumnos, becados con la beca Erasmus. La diferencia con el resto es que a los 10 días conoce a Ingrid y cayó perdidamente enamorado. El flechazo aún les dura, aunque ahora arrastran otras dificultades, como la enfermedad con la que lucha Ingrid desde hace ya 9 años. Una enfermedad que la obliga a perderse muchas cosas de la vida, ya que apenas puede salir de casa, y que supone muchos gastos para la familia. Jorge, que ya tenía la profesión de músico en España, decidió buscar otro trabajo, enfermero en un centro de personas con Alzheimer, en Noruega. Su historia se puede ver en un documental titulado In the Middle of Norway.
Es como, no sé, si fueras un superhéroe. ¿Qué género? No, superhéroe es cuando estás en un escenario saltando encima del público. No, ahí soy Clark Kent. Creo que el superhéroe es cuando estás aquí, y es un curioso contraste con el hecho del Jorge que luego está ahí tocando canciones y tal.
Jorge Martí, vocalista de La Habitación Roja, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Jorge. Oye, la vuestra es una historia de amor de esas, en mi opinión, de películas románticas, ¿no? Imagino que Ingrid te habrá inspirado en muchas de tus canciones, ¿no?
Sí, yo creo, supongo que igual en la mayoría, ¿no? Sí, la verdad es que yo sí que tengo la sensación de... Bueno, la verdad es que cuando la conocí, pues tuve la sensación de que me estaban pasando cosas que... Esas que solo veías en las películas, ¿no? Y bueno, o sea, así ha seguido siendo de alguna manera algo así con el pasar de los años, ¿no?
Lo que uno no haga por amor, amigo mío. Y, por ejemplo, compaginar la vida como vocalista del grupo La Habitación Roja, dando conciertos en verano en nuestro país, en España. Es difícil no ver algún cartel en alguna feria, en algún evento donde no aparezca La Habitación Roja. Digo, compaginarlo con el trabajo de enfermero de turno de noche en un centro de personas con Alzheimer en Noruega. ¿Los conciertos qué pasa? ¿Que no dan lo suficiente para vivir?
Bueno, si quedan para vivir, yo creo que los músicos, en el nivel que nosotros estamos, hombre, dan para vivir. En el nivel en el que estamos, pero claro, van para vivir en España. Vivir entre dos países así, con todos los gastos que eso supone, y en mi situación personal, pues realmente justo, bastante justo, y más si tienes hijas como yo, pues también más justo todavía, ¿no? Pero vamos, la situación de los músicos, muchas veces, pues bueno, difícilmente muchos llegan al mileurismo, ¿no? Nosotros, pues hay temporadas en las que estás mejor, otras en las que estás peor, pero tampoco, no te puedes despistar, tampoco es un cheque en blanco que alguien te diga vas a tener un sueldo de por vida. O sea, es una actividad que tiene cierto riesgo, a veces mucho, ¿no? Y bueno, uno pues se intenta buscar la vida, pero en mi caso ha sido motivado, ¿no? Por las circunstancias de mi mujer, ¿no?
Y porque, Jorge, ¿qué cuidados y qué atenciones necesita Ingrid? ¿Cuál es la enfermedad que padece?
Sí, ella tiene síndrome de fatiga crónica, conocido como encefalomielitis miálgica. Bueno, al revés, encefalomielitis miálgica, síndrome más conocido como síndrome de fatiga crónica. Y bueno, es una enfermedad que básicamente consiste en una intolerancia a la actividad física y a la actividad cognitiva, ¿no? Es una enfermedad que tiene de base neurológica y bueno, no se sabe muy bien el mecanismo exacto, pero se va sabiendo más cosas, no hay un remedio, y bueno, esto lleva pues que uno pues ya que no hay un remedio, pues intentar afrontar o luchar contra los síntomas, ¿no?
Escúchame, fatiga crónica, coño, es decir, como un cansancio permanente y además de por vida. Jorge, imagino que ver sufrir a la persona que se quiere, ver cuántas cosas se pierde en la vida, cuántas cosas no podéis compartir en esta circunstancia, Debe ser muy duro para los dos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es algo duro. Cuando quieres a alguien, pues quieres que comparte su vida pues con la persona que quieres, ¿no? Lo que quieres es compartir cada experiencia vital, quieres compartir pues no sé, las presentaciones de teatro del cole de las niñas, o cuando van a jugar algún partido, o cuando el fin de curso, o una excursión, un viaje, ir al cine. Y bueno, esto es lo que le pasa a las personas que sufren esta enfermedad, ¿no? Que están desaparecidas. Todos los años hace una campaña que se llama Millions Missing, millones desaparecidos, ¿no? Y se trata pues de recordar a estas personas, ¿no? Para mí ha sido también uno de los motivos de hacer el documental, ¿no? El hecho de, creo que mi mujer es una persona muy fuerte, yo en sus circunstancias pues creo que no lo hubiera llevado con el mismo decoro y la misma fuerza que ella, y bueno, creo que es muy importante visibilizar este tipo de enfermedades porque los pacientes son muy incomprendidos, ¿no? Y bueno, como es una enfermedad que no tiene a lo mejor la categoría de otras, pues bueno, la gente siempre piensa que hay mucho, no sé, es duro, es difícil.
Entiendo. Exactamente cómo te organizas el año, es decir, ¿cuántos meses te pasas trabajando rodeado de enfermedad y de muerte, y cuántos rodeado de amigos, de música, de verano, de diversión?
Bueno, yo creo que al final la vida no todo es blanco y negro, ¿no? Me refiero que también el hecho de ayudar a gente que le pasa mal y está enferma, creo que en ese mundo, en esas situaciones también hay momentos de luz y de esperanza y de ejemplo, ¿no? De gente que intenta pues salir adelante. Pero vamos, yo me intento organizar como me he organizado siempre en mi vida, tomando las cosas como vienen y un poco pues intentas realmente un músico pues no tiene horarios fijos, no tiene, los conciertos van saliendo y los vas haciendo y por el otro lado pues yo cuando trabajo pues también trabajo afortunadamente como tengo la oportunidad de hacerlo un poco pues cuando lo necesito, ¿no? Y entonces pues sobre la marcha un poco, tal como va viniendo, intentas pues como hemos hecho siempre, ¿no? Intentamos pues sacar adelante a las niñas, sacar adelante el trabajo, sacar adelante el grupo y ayudar a tu mujer, no sé, pues, intentas hacer un poco, pues llevar todo adelante de la mejor forma que puedes. Uh-huh. Pero no hay ningún plan maestro ni nada.
Entiendo. ¿Y cómo se lleva mentalmente? A ver, ¿cómo gestionas mentalmente? Quiero decir, cualquiera de nosotros dice sufrir depresión post-vacacional cuando venimos de unas vacaciones de ensueño y nos metemos en la rutina del trabajo. ¿Cómo es para ti el último concierto de la Habitación Roja de la temporada sabiendo, no sé, que al día siguiente o dentro de unos días vuelves a Noruega, a tu vida, a tus mayores con Alzheimer? Ese día de break, ¿cómo se lleva?
Bueno, es algo que he hecho en los últimos tiempos y bueno, es una especie de trastorno bipolar, diría yo. Y lo llevas de la mejor forma que puedes. Al final, sí que a veces, el otro día me hacía alguien una reflexión, una pregunta que como que ¿quién cuida al cuidador, no? Y me quedé sin palabras porque realmente es algo que pasa, ¿no? Que no nadie cuida al cuidador, nadie se acuerda del cuidador. Yo ya te digo, simplemente intento adaptarme a las circunstancias, como creo que hace todo el mundo cuando tiene circunstancias complicadas en su vida. Y nada, en el momento dado pues cambias el chip y a veces pues cuesta, hace falta un periodo quizás de adaptación que no tienes y bueno, ciertamente pues sí que es chocante a veces y reflexionas como pensando que cómo es posible si hace, no sé, 48 horas estaba en un sitio totalmente distinto y ahora estoy aquí. Y es un poco raro, pero no sé, el destino me ha llevado a otro país, mira, pues supongo que uno nunca sabe lo que va a pasar al doblar la esquina, ¿no? Y mira, yo me enamoré también de mi periplo de Erasmus, creo que hay mucha gente que le ha pasado algo parecido. Y luego, pues las circunstancias de la vida pues te llevan a hacer una serie de cosas. Y al final todo lo haces por amor, creo yo, vamos.
¿Nunca has pensado, maldito Erasmus?
No, realmente yo he vivido, yo me siento una persona privilegiada. Realmente lo que pienso muchas veces es que afortunadamente mi mujer es noruega, que si fuera de otro país, pues en otras condiciones, pues todo sería mucho más duro. Me siento afortunado de poder dedicarme a la música y aparte, pues, poder estar allí y, no sé, hacer las dos cosas. Siempre pienso en que podría ser peor, la verdad. No pienso en que... También es cierto que tienes momentos bajos, ¿no?, en los que piensas que te ha tocado la China y que está, no sé, que te ha mirado, no sé, alguien, un malfario de estos, ¿no?, algo. Pero de todas maneras, uno tiene que ser consciente de que la vida, pues bueno, las circunstancias no aparecen y uno pues se adapta a ellas. Intento no darle muchas vueltas, porque si das vueltas te frustras y te pones triste y la verdad es que no beneficia mucho a la gente que te rodea, ¿no?
Acuérdame una cosa, ¿qué es lo que os ata a Noruega? ¿No sería más fácil veniros toda la familia aquí a España?
Bueno, pues mi mujer es noruega, tiene ahí a su familia, sus padres, mis hijas son noruegas, han nacido allí. Y realmente yo siempre he respetado su deseo de estar donde ella quiere y donde se encuentra mejor, porque ella es la persona que está enferma, ¿no? Entonces, creo que no estamos en condiciones iguales, ¿no? Supongo que si ella estuviera sana haciendo su trabajo y yo el mío, pues a lo mejor pues hablaríamos y diríamos, venga, va, pues vamos a un sitio, vamos a otro, pero así, pues hombre. Igual que ella nunca me ha pedido que deje la música, porque sabe que no podría vivir sin la música, pues yo tampoco creo que tiene el derecho de estar donde cree que mejor se va a encontrar y obviamente todo el mundo quiere estar en su casa, en su país. No sé, vemos a tanta gente desplazada que a veces hay mucha gente que piensa que la gente se va por vicio de su país y realmente la gente lo que quiere es estar en su casa, ¿no?
Claro. Espero no pisar ningún callo. ¿Y tus suegros entienden tu vocación por la música, tus estancias en España? ¿Colaboran, ayudan?
Claro. Yo en el momento en el que yo estaba viviendo antes en otra ciudad, en Trondheim, que es donde mi mujer estaba trabajando, estaba haciendo doctorado en la Universidad de Trondheim, y entonces nosotros vendimos nuestra casa, nos mudamos al pueblo donde viven mis suegros, porque mis suegros están jubilados, y entonces nos ayudan, ¿no? Y el hecho de que existan mis suegros y que todavía tengan salud y tal, me ha permitido a mí pues poder ir a tocar cuando he tenido que ir a tocar, ¿no? Así que ellos son pues los que verdaderos héroes aquí, porque creo que como pasa a mucha gente en España, ¿no? Nuestros padres, nuestras madres nos han ayudado y nos han solventado la pereta. Unas veces lo hacen de una forma, otras de otra. En mi caso ha sido apoyando apoyando a mi mujer y a mis hijas. Y a mí, por supuesto.
Claro, que es una forma de apoyarte a ti, efectivamente. Escucha, sí, claro. Escucha esto. Pones la ropa en silencio, me dices que no puedes quedarte. ¿Tú te encuentras la inspiración para los temas de La Habitación Roja durante tu estancia en Noruega o con el sol, la gastronomía, los amigos y la diversión aquí en España?
Pues bueno, la verdad es que cuando estoy en España suele ser porque voy a tocar o porque voy a hacer algo relacionado con la música o grabar y normalmente en Noruega pues lo que hago es escribir canciones, ¿no? Cuando estoy allí, o sea, aparte de trabajar y tal. Entonces pues yo es que siempre he pensado que cuando uno está contento pues celebra la vida y en España pues esto, no sé, el contraste que hay entre ambos países, a ver, no, Noruega es un país excepcional, maravilloso, que tiene un clima muy duro.
Tiene salmón estupendo y una crema de mano fantástica.
Sí, pero bueno, la gente es más introvertida, más reservada.
Eso es.
La gente está más sola en muchos aspectos, ¿no? Y a veces el Estado hace un poco las veces de familia, ¿no? El sitio donde yo trabajo es estatal, ¿no? O sea, es una cosa pública como casi todo allí.
Y bueno, y se intenta dar a los pacientes un ambiente lo más familiar posible. Pero la verdad es que cuando uno está en España, pues España es un país ruidoso, es un país en el que hay mucha alegría, hay un nivel de vida y una pues muy alto también. Y hombre, pues cuando uno está aquí, pues en mi caso, pues oye, tengo muchos amigos, soy una persona pues que las cosas le han ido relativamente bien y entonces pues no sé, tampoco tengo mucho tiempo para la melancolía y la introspección cuando estoy en España. Así que mi vida, pues eso, tiene esos contrastes también, ¿no?
Correcto, y hemos dicho antes además que de vez en cuando suele ser saludable no darle muchas vueltas a los asuntos, efectivamente, para evitar frustraciones. Oye, tu doble y peculiar vida, no digo tu doble vida, lo digo en el sentido más noble del término, se cuenta, decía en el documental In the Middle of Norway, un documental que se ha presentado en la Mostra de Valencia, Cinema del Mediterráneo. Dos cosas, ¿cómo está siendo la acogida del público? Y dos, la gente de tu círculo, no digo de tu núcleo, pero si de tu círculo que no tuviera acceso a tanta información, supongo que cuando se ha enterado que eres el líder de la habitación roja, que luego eres el enfermero en Noruega, toda esta historia que estamos conociendo, han debido tener un impacto alucinante, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que yo estoy un poco todavía con sensaciones encontradas, ¿no? Porque yo, en realidad el documental era un proyecto pequeño que yo pues me presté a contar un poco mi historia a una pareja que está afincada en Estocolmo, ella de Barcelona, él es alemán, y hacen documentales sobre gente singular, ¿no? Y entonces pensaron que mi historia había que contarla, pero era una cosa pequeñita, ¿no? Y de repente pues sí que ha habido un revuelo muy grande, hemos hecho dos pases en la Mostra Valencia, se agotaron las entradas para los dos, y luego pues en el INEIT en Barcelona también se agotaron las entradas, y realmente sí que hay mucho interés, ¿no?, por la historia. Supongo que contiene un montón de ingredientes pues que hacen que sea atractiva. Pero a mí lo más importante es que era, bueno, sé, una historia honesta. Yo realmente en ningún momento pensé que estaría aquí ahora hablando contigo. Realmente para mí es ciertamente extraño, ¿no?, que también una se desnuda en las canciones, pero tampoco, no sé, de repente que todo el mundo te esté preguntando y sepa cosas de ti de esta manera, la verdad es que no sé. Yo te vas diciendo que se ha ido un poco de madre, pero bueno, creo que la historia, cuando el documental se dará cuenta que está hecho con mucho respeto, con mucho gusto y con contacto y realmente no hay nada, ningún tipo de pornografía sentimental, que a mí no me interesa para nada, ni a los directores tampoco. Pero sí que hay algunas cosas que nos parecían importantes y por eso yo he colaborado. Creo que es importante hacer un homenaje a los pacientes como mi mujer creo que es importante visibilizar ciertos tipos de enfermedades. Y por otro lado, creo que vivimos en un mundo en el que predomina pues lo que ahora mucha gente llama fake news, y ya no solo eso, sino un montón de gente que solo cuenta la parte buena, la parte bonita de todo, ¿no? Y se exhibe, y todo es triunfo, todo es éxito. Y realmente yo creo que las historias siempre tienen muchas aristas, hay cosas que desconocemos y que son parte al final de lo que es la vida, que la vida no solo son cosas buenas, hay de todo, ¿no?
¿Qué opina Ingrid? ¿Ha visto el documental?
Sí, sí, lo ha visto. Y
¿está contenta?
Bueno, creo que se encuentra un poco como yo, ¿no? Con ciertas reservas, y el documental está bien. Ella se prestó a
la media. Pero perdona, Jorge, la reserva es porque habéis permitido que cientos de miles de personas, terminaran siendo millones, ya te lo anticipo, se han metido en vuestra intimidad. Quizá eso es lo que te puede incomodar.
Sí, es una sensación rara porque no sé, tampoco quieres vender. O sea, a mí mucha gente dice, ¿el documental que has hecho? Y yo digo, es como, yo no he hecho ningún documental. O sea, yo me he prestado a una gente que creo que tiene talento y que es una productora de dos personas con las cuales comparto muchas circunstancias. Mía, la directora, perdió a su padre y lo estuvo cuidando durante muchos años. Se tuvo que expatriar por motivos de trabajo a Suecia, porque en España pues no funcionaban las cosas. Y bueno, ves muchos paralelismos y tal, y por eso te prestas a hacer el documental. Supongo que el añadido es que yo soy músico y soy músico que ha tenido cierta relevancia y eso hace la historia más singular, si cabe. Pero yo creo que la vida está llena de gente con historias que se pueden contar y maravillosas, y gente que afronta los problemas con entereza e intenta salir adelante. Es, en este caso, yo tampoco tampoco saco pecho ni nada. Yo simplemente, ha habido un momento en el que alguien ha venido y me ha dicho, bueno, mis amigos ya me lo decían durante toda mi vida, me han dicho, joder, macho, tu vida es para escribir un libro, ¿no? Y en este caso, pues esta gente ha venido y ha contado mi vida. Yo sí que lo veo desde la distancia ahora un poco, ¿no? Porque es como que estás viendo tu propia vida desde fuera. Y bueno, es, no sé, es chocante cuanto menos, ¿no?
A mí me parece que, en fin, ese choque de emociones y de sentimientos es perfectamente humano, que hayas, sí, claro, permitido entrar, ¿verdad?, en tu intimidad. Ahora también te digo dos cosas, sin conocernos. Y habiéndome aproximado a tu historia, en fin, desde miles de kilómetros de donde tú estás, primero, la visibilidad de la enfermedad es una obligación que tenéis quienes la estáis padeciendo de manera directa o indirecta. Es una obligación, entre otras cosas, para echar una mano a aquellos que tienen esa misma enfermedad, saber que no, ni están solos, ni su problema es único y que se puede salir adelante. Y dos, la extraordinaria dignidad con la que has contado tu historia, la preocupación por tus hijas, la preocupación por tu mujer. Coño, yo creo que en este mundo, además de esto que decías, no todo es éxito, no todo es buen físico, no todo es huir del envejecimiento. La dignidad del ser humano merece la pena que de vez en cuando también paremos en esto. Por tanto, yo no tengo más remedio que felicitarte, que he entrado en tu intimidad con un extraordinario respeto, que me salgo de tu intimidad con mucho respeto, pero con la sensación de sentirme orgulloso de que haya seres humanos como es tu caso y el de Ingrid. Esa es la sensación que a mí me ha dejado. A partir de ahí, ¿te arrepientes o espero que te sientas feliz por mí?
No, no, me alegro que sientas eso por mí. Pero bueno, me abruma todo esto un poco. Realmente siempre me he considerado una buena persona. Yo creo, a mí me gusta la gente. Creo que a pesar de toda la mierda que hay en el mundo y todo lo que nos rodea, creo en la gente. Y no sé, siempre he tenido una máxima que es, no sé, intentar no hacer con los demás lo que no quieres que hagan contigo y hacer con los demás lo que quieres que hagan contigo. Y bueno, conforme a eso uno intenta, pero vamos, somos seres imperfectos, seguro que fueron fallar muchas cosas, pero bueno, siempre uno intenta estar a la altura de las circunstancias, ¿no?
Jorge Martí, cantante de La Habitación Roja, enfermero, enorme ser humano, marido de Ingrid, un tío del que de verdad se aprende un montón. Jorge, un abrazo. Gracias por tu tiempo. Gracias por dejarme entrar en tu vida. Y por favor, achucha fuerte a Ingrid y salúdala desde el sur de Europa, desde Málaga, que es el saludo que yo te envío. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.